Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente al Día este jueves 15 de junio, que está bastante helado aquí en la capital y que estamos bastante pendientes junto a Frecia Soltoff de este sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur de nuestro país y que todavía no se deja sentir con fuerza en todo caso.
Exactamente, vamos a estar pendientes de esto y lo que fue también más temprano este debate radial que lo esperábamos, en que Radio Universidad de Chile también fue parte. Recordemos que estos debates se están realizando de cara a las próximas primarias el 2 de julio. Y tanto como la franja que comenzó este día miércoles, ya para hoy temprano se esperaba también este debate. Ahora de Chile Vamos, en el que han participado los candidatos a la presidencia de este conglomerado político.
¿Quiénes son? Sebastián Piñera, Manuel José Sandón y Felipe Kast.
Exacto, con eso, bueno, vamos a estar a partir de la UNE con el Departamento de Prensa desglosando toda la actualidad, sabiendo los pormenores de este debate y como siempre lo vamos a estar acompañando de aquí hasta las 2 de la tarde.
Exacto, y vamos a estar también comentando a partir de la 1 de la tarde lo que fue la franja televisiva de cara justamente también a las primarias del 2 de julio. Tenemos harta noticia, Frecia Soltoff.
Exacto, mientras le damos así el vamos a Gente al Día.
Pasó un día.
Como hoy, o sea, un 15 de junio del año 1947, nace Artemius Ventouris Russo, más conocido como Demis Russo en Egipto, pese a que después se nacionalizó griego. Él es hijo de una familia griega expatriada. Sus padres, Giorgio y Olga, también nacieron en Egipto y crecieron en Alejandría.
Después de regresar a Grecia, Demis se integró a diversos grupos musicales, comenzando por The Idols cuando tenía 17 años. Después pasó a We Five y a otras bandas relativamente destacadas y de cierto éxito en Grecia.
Exacto, él logró cierta notoriedad en el año 1968 cuando se unió a una banda de rock progresivo, inicialmente como cantante y después como bajista y cantante.
Tras la disolución de la banda, continuó grabando esporádicamente con su compañero de banda, el también destacado músico Vangelis. Grabaron juntos en 1977 el álbum Magic, cuyo mayor éxito fue Because, conocido en éxito en español como Morir al lado de mi amor y grabada también en 7 idiomas en total.
Y el álbum Demis es del año 1982, que incluyó Tu Libertad, una adaptación vocal del tema Race to End, parte de la banda sonora del film ganador del Oscar, Carros de Fuego.
Thank you. 15 de junio de 1996, en Beverly Hills, fallece Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz. Nacida en Newport News, en Virginia, en Estados Unidos, vivió en una situación de pobreza permanente. Su padre, William Fitzgerald, conductor de tren, abandonó a su madre cuando ella era una pequeña. Tras la muerte de su progenitora, estuvo internada en un reformatorio donde intentó varias veces escapar.
Y esto, pese a su sufrida infancia, debutó como cantante a los 19 años en New York, ganando un concurso amateur, Nice Show. Ella fue apodada Lady Ella, la reina del jazz, o la primera dama de la canción. Su éxito, sin embargo, y según sus críticos, no solo se circunscribe al jazz, ya que su repertorio musical incluye el swing, el bossa nova, samba e incluso pop y canciones navideñas.
Por tanto, un día como hoy, pero hace exactamente 21 años, se fue una de las grandes de la música internacional, Ella Fitzgerald. I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me and now.
El 15 de junio también fue declarado como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Justamente, crear conciencia del respeto que se merecen los adultos mayores y la posibilidad de crear políticas públicas en su beneficio.
Tendencias al día.
Y vamos a partir con tendencias, un tema que nos atrae, nos encanta, porque la verdad es que este domingo conmemoramos el Día del Padre, todos nos estamos preparando y qué mejor que prepararnos con Franco Bozzo, gerente general de Chocolates Bozzo, que nos trae varias novedades a propósito de la conmemoración del Día del Padre. ¿Cómo está, Franco?
Bienvenido, Franco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Saludo a todos los padres, los cuales me incluyo.
O sea, algo va a recibir este domingo.
Efectivamente, desde hace ya varios años se celebra el Día Internacional del Padre. Y nosotros tenemos también, evidentemente, algo que decir dentro de las posibles celebraciones que se le dan a nuestros padres con nuestros productos.
Sí, claro.
Un producto que son bastante apetecidos transversalmente por todos los consumidores, pero para esta ocasión hay algunos productos que más que ser nuevos llaman la atención por su presentación, por su dedicación.
Y por el gusto masculino.
Y por el gusto masculino, efectivamente.
¿Cuáles son los gustos más que más gusta a los hombres? Porque lo hablamos para el Día de la Mamá y le decíamos qué rico que eran las malvas, que siempre las mencionamos, pero claro, es de un gusto muy femenino. ¿Cuál es el gusto masculino?
A ver, para esta ocasión nosotros estamos privilegiando una presentación que tiene chocolate tradicional, pero en un formato razonablemente distinto, que es una pequeña tableta, que es una tableta de leche, que es gusto transversal, prácticamente el 80% de los consumidores, pero va en una presentación de lingote.
Ah, qué lindo. Bien varonil.
Bien varonil, tiene es bastante bien vista por el público en general, bastante por el masculino. Y también tenemos nuestra línea de alto en cacao, gusto un poco más fuerte, que puede mezclarse fácilmente con degustaciones de café, con degustaciones de vinos especiales y cosas por el estilo.
Ah, ya, eso como ideal para el almuerzo del domingo precisamente.
Exactamente.
Y con el vinito el que queda el almuerzo o ese café que viene después y que deja súper súper despiertos, arriba y con algo dulce, es lo ideal para cambiar.
La mezcla perfecta.
E independientemente de la mezcla, son chocolates que se pueden consumir en cualquier tipo de ocasión, pero que tienen la ventaja de ser alto contenido en cacao, por lo tanto, con un poco de consumo obtengo el máximo de beneficio.
Franco, mira, quiero comentarte que hace algún tiempo se conoció un análisis científico de Canal Cocina que revela, entre otras cosas, que el chocolate provoca mayor estímulo cerebral en los hombres que en las mujeres. El chocolate, dicen, según neurólogo, fisiólogo y psicólogo de este estudio científico, dice que el chocolate es el alimento que más estimula nuestro cerebro. La comida nos emociona. Ahora también, otro de los aspectos que me llamó mucho la atención de este estudio tiene que ver con que los hombres, dice, prefieren los sabores menos conocidos, mientras que nosotras las mujeres preferimos los sabores más tradicionales. Yo no sé si tú coincides con esto.
A ver, yo no, lamentablemente no estuve presente o no escuché nada de ese programa, pero coincido en algunas de las cosas que allí se dicen.
¿De la estimulación cerebral, por ejemplo?
De la estimulación cerebral. Pensemos que el hombre es bastante ávido de consumir vino o le gusta mucho consumir vino y está siempre probando cepas nuevas y gustos nuevos.
Sí, por eso yo decía, ¿cómo deja arriba, por ejemplo, comerse un chocolatito con un vino?
Entonces, en el mismo efecto pasa un poco con el tema del chocolate. Mm. El tema del chocolate, aparte de que hayan rellenos o sabores que uno le puede agregar, también está el mismo chocolate que uno lo puede consumir con porcentajes de cacao distintos que le da una fortaleza superior o inferior al producto que estamos consumiendo. Tiene un gusto más fuerte o un gusto más suave.
Ahora, es bien importante ver los beneficios del chocolate y más ratito vamos a subir a las redes sociales esa caja en forma de lingotera, ¿no?
En forma de lingote.
Que es ideal para regalarle al papá o al marido, porque muchas mamás también regalonean a su marido o el papá de los hijos. Bueno, el chocolate está compuesto básicamente por manteca de cacao. Eso lo hemos conversado, de hecho, con Franco aquí en Gente al Día. Sólidos de cacao, endulzantes, azúcar u otro, leche y para algunos de ellos. En la manteca de cacao, por ejemplo, es la materia grasa más noble que existe en la naturaleza.
Así es. La manteca de cacao es una grasa saturada. Mm. Como grasa saturada, es la única grasa saturada vegetal que es beneficiosa para el cuerpo. Mm. No así las grasas saturadas animales, que hacen lo contrario.
Claro, porque uno escucha grasa saturada y se espanta, suena como mal, pero esto es bien importante la diferencia origen.
Entre los beneficios de la grasa saturada está el manejo del colesterol.
Por ejemplo,
la grasa saturada del cacao.
El colesterol bueno, como le dicen.
La grasa saturada del cacao lo que hace es transportar aquellas grasas indeseadas del cuerpo, aquel colesterol indeseado del cuerpo.
Perfecto. Claro, y el consumo moderado, siempre lo hemos dicho.
Siempre hemos dicho.
Moderado.
Lo mismo que ocurre con el vino, es decir, los consumos deben ser moderados. Todos los consumos excesivos dañan.
Claro, y eso trae muchos beneficios, por ejemplo, para la protección del sistema cardiovascular, la reducción del estrés, la protección de la piel por efecto de los rayos UV, protección contra algunos tipos de cáncer también, ayudan a mantener estable la presión arterial, es antioxidante y colabora con la formación de huesos firmes y actúa como relajante muscular. O sea, ¿qué mejor para ofrecerle un beneficio a nuestros padres? Algunos de ellos también que están con alguna enfermedad, hipertensión ya.
Alejandra, tú dijiste hace unos segundos atrás de ese estudio que presentaste.
Sí, un estudio de Canal Cocina que lo conocimos, lo dimos a conocer esto hace mucho tiempo.
Allí se dice algo que los descubridores del chocolate, que son los aztecas en México, lo conocieron hace ya muchísimos años.
¿Ya?
En que antes de salir a trabajar o antes de salir a las guerras o lo que fuese, tomaban una infusión que le llamaban té de chocolate.
Ah, perfecto.
Que era una infusión de agua, como quien se tomó un té, que se hacía con cacao molido. Como quien hace un té, pero con la baya del cacao.
O sea, eso era, sí. ¿Con qué objetivo? Para,
con el objetivo
para estimularse.
Para estimularse, para tener energía, para salir concentrados al trabajo o a la guerra que tenían que hacer.
Yo tengo una duda con los chocolates. Cuando dicen que es bueno lo que mencionábamos, por ejemplo, comerse un pedacito de chocolate en la noche. Eso no quita el sueño, ni deja, no, sino que relaja, sirve para eso.
Sí.
Va a depender, por ejemplo, un chocolate negro, yo creo, o uno con más azúcar. ¿Cuál sería ideal para la noche?
A ver, para la noche yo no te recomiendo justo antes de dormir.
Pero un poquitito.
un chocolate extremadamente fuerte.
Claro, ah, ya.
Porque si no tienes costumbre, tu estómago puede sufrirlo.
Ya, pero no es que me quite el sueño, efectivamente. No. Yo lo he probado, de verdad, con un pedacito de chocolate buzo y el que es un poquito más
con más cacao. Sí.
Le llamamos
bitter. El
bitter.
Sí, que es un equilibrio entre lo dulce y lo amargo.
Sí, yo lo encuentro perfecto, pero claro, tiene que ser en poca cantidad porque cuando a uno se le pasa la mano puede quitar el sueño, pero tiene que ver con el estómago, claro, a lo mejor ahí puede hacer un poquito más de daño.
Un chocolate muy alto en cacao, y si son cacaos muy fuertes, cosa que nosotros tratamos de evitar, pueden hacer que tu estómago reclame un poco porque son fuertes.
¿Ya?
Entonces, si no tienes costumbre, es como comer una comida pesada. En cambio, si lo haces con un chocolate un poco más equilibrado, con cacaos más equilibrados, puedes tener un mejor trabajo de tu estómago y recibir todos los beneficios extra del chocolate.
Franco Bozzo, ya, a modo de resumen, yo tengo que comprarle a mi padre el próximo domingo. Un chocolate. El mercado me ofrece una posibilidad de alternativa entre el blanco, el bitter, el de leche. ¿Por cuál me quedo?
Las malvas, pues.
O las malvas,
sí, claro. Me encantan las malvas, mi papá.
Para los padres, ¿chocolate negro quizá? Puede ser. En gusto no hay nada escrito.
A ver, en gusto no hay nada escrito, pero cuando tú te refieres a nuestros padres, tenemos que pensar que son gente que tiene de 50 o más años.
Sí, claro.
Pensemos, o pueden ser gente más joven, pero si son en general, pensemos si tienen alguna intolerancia a los azúcares.
Diabetes.
Por lo tanto, tenemos una línea de chocolate sin azúcar que no tiene ningún efecto residual de sabor por no tener azúcar. Y sabe tan bien como chocolate con azúcar.
Exacto.
Por lo tanto, ahí tienes una primera gran decisión, si lo vas a comprar con azúcar o sin azúcar. Y después saber si tu padre es de gustos fuertes o de gustos suaves. Si es de gustos fuertes, te vas a hacer las líneas de los alto en cacao. Y si es de gustos suaves, te vas a hacer los chocolates tradicionales.
O sea, el mito de que nosotras las mujeres nos volvemos locas con el chocolate, ¿es un mito?
A ver, la mujer es más expresiva y lo dice diciendo, me gusta el chocolate. El hombre no lo expresa tanto, sin embargo...
Se lo come todo.
Se lo come todo.
Y sin límite, yo creo que no lo disfruta tanto. El hombre come, los niños, incluso las mujeres, sí, como que degustamos más el chocolate, las amantes del chocolate, como...
Sí, somos un poquito más glotones.
¿Puede ser? Sí. Se me cayó el papel de los beneficios del chocolate porque solo quería agregar además el consumo moderado de chocolate, que lo hemos hablado y siempre tratamos de poner harto énfasis en eso, que puede ayudar a la protección del sistema cardiovascular, que lo decía Franco, y el estrés. Y ahí me quiero detener, porque la vida cada vez más...
A ti te encanta ese tema.
El tema del estrés, el chocolate, y cómo, porque a lo mejor puede actuar, uno dice, o hago ejercicio como chocolate, o ambas.
Todas las anteriores.
O después del deporte, como voy a comer
un... Qué manera de justificar el querer comerse un chocolate grande. Ver,
la verdad es que puedes comerte un chocolate grande, pero cómelo en forma mesurada, con las porciones diarias que corresponden.
Ah, o sea, en su justa medida.
En su justa medida.
Sí, es lo que...
A ver, para el estrés es súper hoy día válido el tema de consumo de chocolate y voy a decir una cosa que ya lo habíamos dicho anteriormente. Las mujeres, hay ciertos periodos del mes en que necesitan un chocolate.
Sí.
Comen el chocolate y se calman.
Sí.
O
puede ser un tema hormonal, ¿ah?
Es un tema hormonal. Al hombre, cuando está con estrés, también le pasa. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabe expresar, pero se comen un par de chocolate y también equilibran sus sensaciones. Y eso está en los distintos estudios, de los beneficios del chocolate. O sea, los principales son... trabajar el tema del ánimo, ayudar con el tema de la hipertensión, ayudar con estos elementos que te ayudan a tener una mejor vida futura.
O sea, hay muchas propiedades por eso. Queremos agradecerle a Franco su participación y las novedades también que vamos a estar subiendo en las redes sociales, ¿eh? con la fotografía de esta cajita tan bonita y ad hoc para nuestros padres.
Y visitar la página.
Visitar la página de Voces Chocolates. Ahí nosotros vamos poniendo las novedades, los concursos que tenemos, que son varios. Ya son muchos los ganadores que han aparecido en nuestras páginas.
Maravilloso.
Así que lo invito a www.vosochocolates.cl.
Muchas gracias, Franco. ¿Sabes qué hay detrás del placer de un rico chocolate Bozo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y de república. Restaurante Fuente de Soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética, Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia o el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista, podrás disfrutar de una estadía en el Centro Cultural, Gastronómico y Bohemio de Santiago, en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bella Vista.
Reservas www.hotelnativa.com. Teléfono 227-324644. Reserva durante el mes de junio y podrás ganar un reloj Lotus del grupo Festina.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta. Y...
haciendo daño. Amárrame.
Aquí vamos, mamá.
Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme mi nombre.
Y ya está aquí en estudio a nuestro entrevistado en Gente al Día, Adriano Castillo. Pero yo creo que a lo mejor usted no lo conoce como Adriano Castillo, porque se hizo conocido por un gran personaje que tuvo mucho éxito, el compadre Moncho de Los Venegas. ¿Cómo está, Adriano?
¿Cómo está, compadre?
Muy bien, oye, encantado de estar con dos hermosas mujeres aquí en Radio Universidad de Chile.
Sí, bienvenido a Gente al Día, a nuestro espacio Gente, precisamente, aquí en los estudios de la 102.5 FM, para que nos sigan en esta conversación. Adriano, que bueno, llaman la atención porque han salido tantos mitos del compadre Moncho, de lo que lo ven en la calle, y es porque vas a tener suerte durante el día. Imagínate media hora de conversación con el compadre Moncho, es porque se nos viene puros días exitosos.
Ojalá, oye, ojalá. Mira, eso del día de suerte nació porque un día yo iba al aeropuerto, pedí un transfer o algo parecido, y tuve un problema en el vehículo. ¿Ya? Entonces tuve que salir corriendo a la calle, yo vivo en Morandé, a la calle Santo Domingo a buscar un taxi, y tipo 6 de la mañana tomé un taxi, ¿viste? Que me llevó raudamente al aeropuerto, no perdí el avión, no hubo ni un problema. Pero ese señor, que era un hombre mayor, me encontró como 4 meses después en el centro y me paró bruscamente delante mío, me llamó la atención, y me dijo, súbase. Me subí yo. Me dice, no sabe, ese día que lo llevé a usted, tuve el mejor día de mi vida. No, gané plata como loco. Usted el que me dio la suerte. No hay otra explicación. Bueno, eso se lo contó un periodista de algún medio por ahí, que ya no lo recuerdo. de, creo que de Televisión Nacional, o que escribía en la última noticia, ¿mm? Y él comentó esto, escrito en el diario.
¿Ya?
Entonces, de ahí se formó este mito de que yo doy suerte. Entonces, en el centro, la gente se me acerca y me toca.
¡Ah, ¿no? ya! ¡Verdad!
Sí, hay otros que me abrazan.
Ya. ¿No? ¿Y las mujeres se le acercan?
Se me acercan, ya. Y yo encantado.
¿Y lo abrazan?
Y me abrazan y me besuquean, y maravilloso.
Pero,
maravilloso.
¿Cómo es eso? Porque yo me imagino que uno no todos los días anda contento, anda feliz, pero ser un personaje público y claro, con estas características que hay mucho de que ay, voy a tener suerte, de que también el compadre mucho era muy alegre.
Sí, pues.
Pero
sí.
Adriano Castillo, ¿está alegre todos los días para estar saludando a las personas que pasen por la calle?
La verdad es que no siempre uno anda alegre, ¿sí? Pero cuando uno es un personaje público, como dices tú, tiene que estar a disposición de la gente. Eso es fundamental. Tú no puedes responder mal al público, porque uno, como actor, como hombre del espectáculo, depende del público, digámoslo francamente. Es decir, yo pierdo el favor del público y no me van a ir a ver al teatro, no me van a ver en la televisión, no, les va a molestar verme en la televisión.
¿Adriano sigue haciendo teatro considerando sí. este cargo paralelo, digamos, concejal de Quinta Normal?
Sí, sigo haciendo teatro porque cuando me ofrecieron esta posibilidad de ser concejal, yo lo primero que pregunté es cuáles son mis obligaciones. Y las obligaciones son 3 funciones ordinarias al mes, más alguna extraordinaria, más algún tiempo haciendo comisiones. Yo estoy en la Comisión de Cultura y Deporte.
Se relaciona.
Claro, lógica. No. Era la lógica. Entonces, no me ocupa todos los días, todas las horas del día, ni tampoco todos los días de la semana. Por lo tanto, puedo seguir haciendo mis labores. La ley me lo permite. No así si fuera alcalde. No, incluso tú has visto que los diputados tienen la posibilidad, incluso
de ser candidato presidencial.
No, por ejemplo, Ramón Farías yo lo vi actuando en la televisión.
Siendo diputado.
Y siendo diputado. Es decir, la ley se lo permite. Casi ninguno lo hace porque no les queda tiempo, pero Ramón me acuerdo que lo hizo.
Ahora, ¿por qué estas ganas de entrar a la política, considerando esta trayectoria tan vasta que ha tenido en televisión, en teatro, este personaje tan popular que lo conversábamos, el compadre Moncho, los Venegas? ¿Por qué estas ganas de entrar a la política?
No son ganas que se te vienen de pronto.
Ya.
Yo soy un tipo que ha estado en la política desde muy joven. Yo entré a la política estando en cuarto humanidades, porque yo soy del tiempo de las humanidades. Ustedes son de los...
Sí, educación, la enseñanza
media. No, yo soy de las humanidades, para que ustedes sepan. Entonces, estando yo en cuarto humanidades, participé en política ya en aquellos años en el Instituto Nacional. Viste, en que había mucha... Estamos hablando del fin de la década de los 50. Entonces, ya empezaba una efervescencia política muy, muy fuerte. Primero con el gobierno de Frei, por ahí por el 64, y posteriormente con el gobierno de Allende. ¿Sí? Pero eso viene de atrás. Entonces, ya había un movimiento político muy fuerte, en el instituto se producía ese movimiento, y posteriormente en la universidad, estuve en la universidad en la década del 60, era mucho, mucho más fuerte. Entonces yo estoy en la política desde siempre. Lo que pasa es que nunca pasé adelante, digamos, nunca pasé a primera línea. Yo siempre estuve en el backstage, como dicen los periodistas, en el backstage. Siempre apoyando a los candidatos de la izquierda, porque yo soy un hombre de izquierda. He sido siempre y seré un tipo de izquierda.
¿Militó el PPD y después? No.
No he militado nunca.
¿O siempre ha sido independiente?
En ningún partido. El PPD me apoyó cuando me ofrecieron una candidatura a CORE hace 4 años atrás, por un distrito en que era imposible que un hombre de izquierda salga, que es el distrito más de derecha del país, que es Vitacura, Las Condes. Yo lo sabía. Mi hijo, que es sociólogo, me dijo, papá, vaya a perder. No, sí, yo sé que voy a perder, pero acompañé al diputado Corsi en esa aventura.
Perfecto.
Y yo pensé que iba a sacar 4.000 votos, una cosa así. Saqué 34.000 votos.
Ah.
Sí, una cifra muy importante.
Sí.
Quedé asombrado.
Para esa zona sí, es mucho.
Sí, es mucho, es muchísimo. Para un tipo como yo, que toda la vida se ha presentado como un tipo de izquierda.
Ahora no, era arriesgar en a una persona que le gusta la política, que estaba cercano a algún sector, sabiendo que arriesgaba mucho, más allá de, claro, no es un porcentaje malo, pero podría haber arriesgado a lo mejor la vida política que que había empezado, que había nacido hace rato.
Mira, en política siempre tienes que estar arriesgándote. No hay vuelta. Nada es seguro en política. Vean ustedes la elección en el Reino Unido.
Sí, pues.
Si todas las encuestas decían que May iba a tener una ventaja incluso en el Parlamento. Y resultó al revés.
Claro, que ahí hubo hechos bien específicos que sabían que podían cambiar a lo mejor un poco el destino de esta elección. Pero acá en Chile, a lo mejor somos un poquito más tradicionales, todavía no han habido grandes eventos que cambien la política.
Ahora los va a haber, yo te aseguro.
¿Por qué? ¿Está Frente Amplio?
Está complicado.
¿O en general?
Está complicado el asunto. Es decir, ¿tú me puedes asegurar de que alguno de los candidatos va a ser electo?
Sí.
No te arriesgues.
Está completamente abierta.
No se sabe. Todos dicen, no, si Piñera sale. Pero Piñera está entancado en un 24, 25% y no sale de ahí y no sube un décimo. ¿Viste? Entonces, eso abre muchas posibilidades, abre mucho el abanico.
Es que la ciudadanía igual está un poco desencantada, hay mucha abstención, y eso, ese sector es el que podría determinar un cambio, ¿o
sí,
no?
Ahí ustedes me van a perdonar, ustedes son periodistas, yo voy a culpar mucho al periodismo, porque, es decir, esto del desencantamiento de la gente ha estado alguna vez muy interesada en la política, no. No, los interesados en la política no pasamos más allá del 20%. Y sin militar, estoy hablando de no militantes.
Los que se levantan a votar.
Los que se preocupan de votar. Pero antes había una preocupación general de todo el país por ir a votar. ¿Viste? Bueno, era obligatorio y todo, pero entonces había una efervescencia. A la gente le daba gusto ir a votar, ¿cierto? Mm. Pero de repente, con todos estos problemas de la colusión, de la corrupción, ¿no? Yo creo que el periodismo incentivó este hecho con tanto titular haciendo pebre a los políticos.
Del desprestigio de la política.
Entonces, la gente se subió a ese carro. Es mi teoría, ¿eh? No crean que estoy hablando por algún sector de gente de opinión o de algún sector del político del país. No, es mi idea, ¿sí? De que la gente dice, no, yo estoy así, ¿cuándo te has interesado en la política, compadre? No, es que hay mucha corrupción. ¿Y cuál es la corrupción? Los ladrones, ¿cuáles ladrones? Dime, nómbrame un ladrón y dime qué robó. La gente habla en base a los titulares. Si eso es lo tremendo del poder que tiene el periodismo. ¿Sí? Que sobre todo en Chile, ¿sí?, la gente lee los titulares. Y si los titulares dice, la Fresia soltó patatín, patatán, se va a quedar con eso. Y tú vayas a pasar meses explicando por radio, por televisión, que no era verdad eso. La gente se le quedó grabado el titular aquí.
Pero no cree, es que igual hay desinterés, decepción en la clase política, más allá del periodismo, que yo sí puedo compartir eso, sí, esa hipótesis, pero también siento, o hay una percepción en la ciudadanía que es que me voy a levantar a las primarias el próximo 2 de julio con el frío.
Yo te entiendo, tienes mucha razón, pero eso hay que combatirlo. No incentivarlo.
Ah, y ahí hay una hipótesis de que además se incentiva a través de los medios.
Claro, a través de los medios le dan tan duro. Los humoristas, ¿para qué decir? Los humoristas le han dado a los políticos, pero con todo. Y yo te digo que yo soy orgulloso de la clase política que nosotros tenemos, con todos los problemas que han tenido, que algunos están relacionados con el dinero, que algunos votaron de acuerdo a las instrucciones de determinada empresa, patatín, patatán. ¿Pero cuántos serán? ¿10? ¿20? ¿Y cuántos son los políticos que hay solamente en el Congreso? 200. Entonces, no exacerbemos ese desinterés que la gente naturalmente tiene por la cosa política. Porque en Chile la mayor cantidad del público, de nuestra gente, de los chilenos, no se interesan por la cosa política. No se interesan verdaderamente.
Exacto. Conversamos en Gente al Día con Adriano Castillo, más conocido como el compadre Moncho. Quería preguntarle respecto de eso mismo, ¿qué significó para usted el paso por Los Venegas, que fue una serie pero exitosísima? Cuando la televisión también era otra.
O sea, era otra.
Que convocaba casi a los niños que llegábamos del colegio y veíamos Los Venegas.
Sí, pues, ustedes eran bien chiquitas.
Muy. Nunca tanto.
Eran bien chiquitas, pero sí, eran bien, bien jovencitas. Sí. No olvidemos que yo estuve 22 años en el aire y el programa terminó hace 6. Oye, entonces estamos hablando de 28 años atrás.
¿Cómo se sostiene un programa 22 años?
Se sostiene porque tú le das el palo al gato. Es decir, con los temas, con los personajes, con el ambiente, tú lograste concentrar la atención del público chileno. Mm. Es decir, y la familia, que en principio, cuando Cristian García Huidobro y el Pato Campos, que era el libretista de Don Francisco, ¿se acuerdan? Mm. Él escribía los sketches y todo. Ellos dos llevan este proyecto a donde Don José Daire, que en paz descanse, es dueño de Chile Film. Don José le dice, linda la idea, me encanta, lo vamos a hacer, pero quiero una familia de clase media. Porque seguramente Cristian García Huidobro debe haber querido reeditar los Eguiguren, ¿se acuerdan?
Sí.
Una familia de clase alta, sí, con la coca, que era muy entretenido, pero a Don José le dijo, no, clase media. Entonces, ahí aparece el pelado, que es el pelado Gajardo, que para mí es la insignia del hombre de clase media.
A ver, ¿cuáles son las características?
El tipo...
Bonachón,
responsable, querendón de su familia, querendón de sus amigos, que jamás engaña a la mujer, por ejemplo. Ah. ¿Viste? Que siempre está preocupado de todo. El tipo responsable con mayúscula, ¿cierto? Entonces eligieron al pelado, porque que para mí representa eso de mirarlo, tú es un tipo que...
El único que cambiaron ahí fue el Memo, ¿no?
Claro,
el Memo. O sea, como de la familia nuclear.
Claro, un día salió el Memito, pero por razones que él empezó a estudiar ingeniería civil.
Sí, se fue a estudiar.
En la Católica, y esa carrera es muy difícil, entonces teníamos que estar todas las semanas y decir, oye, ¿cuántos capítulos de este chico va en tres? Ah, ya, ok. Y de repente teníamos que esperarlo porque tenía prueba en la universidad. Después lo pusimos en dos. Cuando iba en tercero, ya iba en uno ya.
Sí.
Porque imagínate la exigencia.
¿Y la Paola? ¿Qué fue de ella?
La Paolita, sí, sí.
La Paolita era más grande que yo, porque me acuerdo que yo veía los Venegas y era como de la edad del Memo, parece. Entonces era como que uno se asemejaba y la Paola era más grande porque ya estaba en la media ella.
Claro.
Está dedicada a la política también.
Sí,
también.
Vive en la quinta región.
En la quinta región, sí. Y tengo la impresión de que ella alguna aspiración política tiene.
Sí, sí. Exacto, eso es lo que estaba diciendo, ¿viste? Que ella está radicada en la quinta región.
¿En Quilpué?
Sí, y está postulando a un cargo parlamentario.
¿Viste?
Los Venegas además fue la familia más antigua de la televisión chilena, la llamaban así. No sé si el programa más antiguo, porque, bueno, ahí está Sabos Gigante, pero la familia más antigua.
Sí, sí, sí. Como familia, la familia más antigua. Ahora, la familia en los medios de comunicación más antigua es la que hacía... Eduardo de Calixto en un programa que se llamaba Hogar Dulce Hogar.
Ah, bueno, me acuerdo.
El padre de Mónica. Ahí sí que eran chicas ustedes.
No, es que no me acuerdo. O sea, me acuerdo porque se volvió incluso como un dicho.
Sí,
Hogar Dulce Hogar, y eso todavía. Bueno, todavía.
Sí. Y había otra familia que se llamaba La Familia Chilena, que hablaban solamente de política.
Ah, mira qué interesante.
Sí,
ahí,
sí.
Esa no lo conocía.
Apellido Campaña era el periodista que organizó eso. Y había un actor que se llamaba Jorge Sayorenzo, que era muy hablado, con esas voces rotundas y grandes, que terminaba ese espacio diciendo, señor, dame tu fortaleza. Ese era Jorge Sayorenzo.
Oye, Adriano, aprovechando, digamos, este éxito que tuvo Los Venegas, ¿alguna posibilidad de reeditarlo en alguna versión 2.0? No sé, ¿no?
Mira,
¿ninguna posibilidad?
Yo estuve, apenas termina el programa... ¿Mm? Me empiezan a preguntar inmediatamente los periodistas de los de diferentes medios, me dicen, Adriano, ¿y qué pensáis tú? Y yo dije la verdad. Yo dije, se equivocaron en Televisión Nacional, no debieron sacarlo, por lo tanto, ofrezco el programa, así patudamente, ofrezco el programa que es de Chile Film, no de Televisión Nacional, lo ofrezco a cualquier canal. Tiene la propaganda hecha, la publicidad, todo. Y ningún canal se picó. Estuve como 6 meses hablando lo mismo aquí, allá, en radio, en televisión, en los diarios. Y para peor, como a los 5 meses, apareció Jorge y la Mónica diciendo, no, está bien que se haya terminado el programa, porque... Y dije, yo estoy...
¿Y por qué? ¿Por qué esas diferencias al interior?
No sé, nunca lo he entendido. Nunca he entendido esa posición que tenía, sobre todo la Mónica, no Jorge. La Mónica
pero siempre... Jorge parece que estaba enfermo un tiempo, ¿no?
Sí,
estuvo como
nunca...
bien delicado de salud, pero no tampoco...
No como para no grabar.
Claro.
No, pues tenía un problema, claro que tenía, pero no para dejar de grabar. Pero Mónica siempre planteó el hecho de que está bien que se haya terminado porque había bajado mucho y tenía una serie de razones pues, que daba, con las cuales yo nunca estuve de acuerdo. Pero no es una cosa que voy a reeditar esa discusión.
¿Y ustedes se juntan o
no?
Se perdió el contacto completamente.
Sí, ¿por qué? Porque Mónica y Jorge viven en la Florida. Yo vivo en Morandé. Alberto vive en Lampa. La Carola Marzán vive en Quilpué. Y así sucesivamente.
Pero igual se perdió ese contacto.
Se perdió el contacto, pero yo lo mantengo con Alberto Castillo y con Carolina Marzán, con los que hago dos Café con Ser.
Sí, pues
uno que se llama El Candidato, en que yo soy candidato a la presidencia. Imagínate lo que lo voy a dar en esta época. ¿Viste? Todo en chunga, por supuesto. Y con doble sentido y todo ese tipo de cosas.
Y funciona. Bueno, esto, después de haber pasado tantos años con un sistema de grabación intenso y después de repente que se termine los Venegas, ¿es brusco? ¿Es fuerte? ¿Cómo cambia la vida?
No es que te cambie la vida, sino que no se olviden ustedes que grabábamos un puro día a la semana. Un solo día. Yeah. Entrábamos a las 8:30 a.m. y salíamos a las 9:10. A veces salíamos a la 1 también, pero cuando los
capítulos... grababan un solo día.
Grabamos un solo día los 5 capítulos. El otro día en un programa de televisión de Canal 4 con el chico Franzani, recordábamos con el pelado que vinieron unos españoles hace unos 15 años atrás a ver esto, ¿eh? Porque querían llevar el esquema, ver cómo se hacía a España. Y no lo podían creer que nosotros grabábamos 5 capítulos en el día.
O sea, agotador, pero también súper eficiente, porque les quedaba tiempo.
Y eficiente en términos de dinero. Era un programa que Chile Film ocupaba un día de estudio, un día de camarógrafo, un día de audio, un día de peluquero, un día de maquillador, un día. Por lo tanto, era un programa que podían vender barato, cosa que alegraba mucho a Televisión Nacional, que compraba barato. Y por lo tanto, en Televisión Nacional ganaron plata con nosotros. Ahora, cuando tú le ibas a preguntar a Televisión Nacional, oye, mejoremos esta cosa. No, estamos, pero apenas tenemos una cierta ganancia. Oye.
Ahora yo me imagino que con más de 20 años de un programa al aire, ya los libretos salían, pero fluido, ¿no? Era casi natural.
Sí, desde el primer día, oye. Porque el Pato Campo, Patricio Campo, tuvo la virtud de juntar un elenco que se afiató al primer capítulo. Porque yo había trabajado con el pelado en alguna cosa en el pasado, con la Mónica también, y qué sé yo, la empleada era la Solange Lackington, con quien también había hecho algo en televisión.
¿La Estrellita? ¿No?
La Estrellita.
Ah, La Estrellita.
Y así, ¿viste? Entonces, desde el primer momento fue muy agradable grabar. Porque nosotros recibíamos el libreto el día viernes, ¿sí?, para grabar el día lunes, los 5 libretos. Entonces tenían que pasar el fin de semana estudiando. Uno estudiaba más, otro estudiaba menos, pero todos estudiaban, ¿sí? Y sacábamos rápidamente. Yo creo que el promedio de grabación por capítulo, que son 23 minutos o 24 minutos en el aire, el promedio de tiempo de grabación eran 2 horas 20, 2 horas 25. Sacábamos el capítulo.
Y el compadre Moncho, ¿por qué compadre Moncho? Porque era el...
Compadre Pelado.
¿El padrino de la Paulita?
Exactamente, sí, el padrino de... Bien,
no se me acuerda, se marcó mi infancia y juventud.
Era aplicado.
Y ahí siempre tenemos torpedos con la...
6.8.
Ahora, ¿qué es cierto, qué parecido tiene el compadre Moncho con Adriano Castillo? ¿Son muy distintos o son muy parecidos?
No somos tan parecidos ni somos tan distintos. Yo, por mi formación en el colegio y en la universidad, soy un tipo muy serio, muy estricto, muy riguroso.
¿Verdad?
Sí.
Compadre Moncho.
Sí, a mí no me tomes por un tiro al aire.
No, podría haber pensado que era más desestructurado, a lo mejor más desordenado.
No, soy lo más estructurado que hay. Ahora, pero también tengo la otra parte, el lado B, que me gusta la jarana, me gusta la fiesta. En el pasado, porque ahora soy un hombre mayor, en el pasado...
Pero vamos a estar con cumpleaños prontito.
Sí, pues.
¿El 25 de junio?
El 24.
24.
El día de San Juan.
¿Cuánto es cambio de folio?
Sí, podríamos decir.
¿O no?
Podríamos,
¿O ya cambiamos?
No, ya cambié el folio hace 4 años.
Ah, ya.
Sí. No. Yo voy a cumplir 73.
Pensé que eran 70.
No.
Y pensé que eran mucho menos.
Sí, yo también pensé
por biografía, pero pensé que eran mucho menos. Pues se mantiene, o sea, Adriano Castillo o compadre Moncho se mantiene súper bien.
Sí.
¿Por qué?
Por una sola
más
razón.
Más allá de la jarana, ¿no?
Sí, porque la jarana y todo eso que me gusta, que es mi lado B, me gusta pasarlo.
¿Eso no rejuvenece?
No, eso envejece al revés, y deteriora el cuerpo. Yeah. Lo hace pebre. ¿Sí? Los vicios, todo. No,
ya, pero fumas, tomas, todo eso.
No, no. Es fumar nunca.
Ya. Yeah.
Pero todo el resto, que me diga sí. Todo el resto sí. Yeah. Entonces, por ahí por los 55 o 58, yo dije, esto hay que tenerlo, no puedo seguir igual. Entonces lo detuve, y en eso me ayudó mi actual mujer, que es Beatriz Alegre, viste que ella es más tranquila que un gato y eso, viste. Entonces, que me cuesta sacarla a comer, que me cuesta llevarla a los estrenos.
Ya son polo opuesto.
Sí, absolutamente. Me cuesta llevarla. No, déjame aquí nomás. Y se queda en la casa ahora en invierno con estufa y velatil y qué sé yo. Como te digo, eso me ayudó, Beatriz, a transformarme en un tipo que se controla. ¿Viste? Incluso empecé a vender mis espectáculos por televisión, por internet, quiero decir. Por internet, por teléfono, porque ella trabajaba por teléfono. La contrataban por teléfono, se comprometía por teléfono. Entonces yo empecé a aprender ese sistema. Entonces vendo obras de teatro, vendo Café Concert por teléfono o por internet.
Y a propósito de esto del Café Concert, ¿cuándo lo hacen? ¿Dónde?
Mira, el mañana, estamos a viernes, hoy mañana es sábado, voy a estar en un pub en Batuco, que se llama Donde Rabíe, con Alberto Castillo y con una chica que conocimos en los reality, que se llama Paula Volati, que es una argentina de Córdoba o de Rosario, alta, muy buena moza, con el pelito corto. La característica de ella es que tiene el pelito corto, es una melita corta. Vamos a hacer un café con ser que es para adultos, usted comprenderá, todas las cosas que hablamos es de adultos. Se llama Casado con Polola.
Ya.
¿Viste? Entonces,
Casado con Polola, bien.
Con Polola, ¿viste?
Me imagino.
Imagínate todo lo que se... Y le vas a acertar. Y el próximo viernes, por ejemplo, voy con la Carola Marzán y con Osvaldo Silva. ¿Se acuerdan de Osvaldo Silva, el actor rubio?
Sí, perfecto.
Que fue jurado de Viña.
Sí, sí.
Ya. Con él y la Carola Marzán voy a los Andes. Tengo entendido un centro cultural a hacer una obra que nosotros le pusimos 50 y tontos o bien La Ley de Muraga. ¿Viste? En que analizamos el matrimonio, yo soy un psicólogo, y el matrimonio es Osvaldo con la Carolina Marzán. Pero en chunga, ustedes comprenderán las cosas que decimos.
Sí, igual, ¿viste? Queremos verlo, así que vamos a ir a verlo.
Las voy a llamar cuando tenga alguna función, por aquí cerca, ¿no? En Los Andes.
Claro.
Y el día siguiente, que el día 17, vamos a celebrar en una ciudad que queda al lado de Talca, que se llama San Clemente.
Ah, sí.
En San Clemente, sí. Vamos a celebrar junto con todos los habitantes de aquella zona el Día del Padre en el Teatro Municipal de San Clemente con una revista, la revista del compadre Moncho.
Ya.
En que llevo a Beatriz Alegre, mi mujer, con sus bailarinas, llevo a Pipo Arancibia, a Claudio Escobar, el cantante, a la Estela de la Luz, que es una chica que hace stand-up, y yo, más bailarina, qué sé yo, y hacemos una revista. Y vamos a entretener a la gente de...
Esto por el Día del Padre que se viene.
Sí, señora.
Se viene.
Me queda dando vuelta el tema de no reunirse con la familia Venega, si se puede decir la familia Venega, o el elenco, en fin. Sí. Pero para el mismo trabajo, todos nunca quisieron hacer algo anexo, más allá de los Venegas. Oye, si hacemos, no sé, o reinventarnos u otro nombre.
Hemos hecho. Mira, alguna vez en estos años nos hemos juntado los cinco... perdonen la petulancia, los cinco más importantes.
Ya, ¿eh? Que son la familia y el compadre.
La familia, que son la pareja central, más la hija, la Carola Marzán, la Paulita, el marido de la hija, que es Gonzalo, sí, que es Alberto Castillo, y yo, que soy el compadre. Los cinco hemos hecho los Casino Dreams.
Ya,
¿viste?
Ya,
sí,
perfecto.
Con un espectáculo que se llama Los Venegas 2.0, una cosa así, o Los Venegas Destapado, el Destape Los Venegas, una cosa así. Que son, y hacemos sketch que no se pueden ver en la televisión, por supuesto.
¿Por qué?
Porque son audaces, son picarescos.
Ah, ya, pero eso fue en tema de pega nomás. Pero en el tema así como de ocio, de juntarse los sábados, eso no resulta. No,
no, no.
Eso, fíjate, por la distancia.
Y nunca, y durante 22 años, nunca tuvimos una relación así como de...
De amigos.
De amigos, de juntarse. No, porque vivimos tan lejos unos de otros que yo no me topo nunca con nadie en el centro.
Ya, pero cuando se quiere, se puede.
Sí, ¿no? Pero es que no es un problema de afecto.
O a lo mejor el fin de semana estudiaban. Como grababan el día lunes.
Teníamos que, tú sabes, teníamos que estudiar, porque llegaban los libretos el viernes, con suerte llegaban el viernes, a veces llegaban el sábado, y otras veces llegaban el domingo. Yeah. Pero había que estudiar. Eso es por un lado. Y resulta que como uno tiene... todos hemos venido de diferentes lugares, de diferentes formaciones, tenemos diferentes inquietudes. Yo soy hípico, por ejemplo, cosa que ni el Pelado, ni Alberto, ni nadie es hípico. El único hípico soy yo. Otro, el Alberto es futbolista, juega fútbol. Entonces, tienen grupos, tenemos aún grupos distintos.
Intereses distintos.
Intereses distintos. Entonces, nos veíamos muy poco.
Curioso, ¿sí? Porque uno se imagina que... estando tantos años siendo colega, se daba quizá a lo mejor una relación como familiar.
Claro, no, si la relación se daba y el afecto se mantiene aún. Nosotros nunca tuvimos problemas durante 22 años. Ya. Problemas de fuertes. No, problemas chicos, de una cosa sin... No, lo arreglábamos ahí mismo. Además, nos cuidábamos mucho, cosa que también recordamos con el Jorge el otro día. Nos cuidábamos mucho de no herir a ningún grupo social, ningún grupo especial de Chile. Nosotros no hacíamos chistes ni de los judíos, ni de los árabes, ni de los cojos, ni de los gays, ni de los de nadie. Incluso cuando aparecía en el libreto algún chiste en que pudiese o hubiese podido herir a alguien, alguno de nosotros lo paraba.
Perfecto.
Sí.
O sea, en eso, claro, era un humor muy
blanco,
más blanco.
Muy blanco. Porque nosotros no queríamos enemistarnos con nadie. Nosotros éramos la familia chilena que tenía que ser aceptada por todos los hogares de Chile.
Claro, y quizás fue ese la clave del éxito que tuvieron durante muchos años.
Y el sello también que le dio.
Sí, sí.
Adriano Castillo, queremos agradecerle por haber estado con Gente al Día. Un honor haberlo tenido después de tantos años en la televisión, siguiéndolo además en Los Venegas.
Y siguiendo este mito, ojalá que tengamos mucha suerte.
La van a tener. Oye, gracias por invitarme. Ha sido un agrado estar conversando con ustedes, chicas preciosas.
Muchas gracias, compadre Moncho.
Mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena. Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas.
Muy buenas tardes, 13 horas en punto. Mi nombre es Diana Porras y compartimos a continuación los titulares. Manuel José Osandón, Sebastián Piñera y Felipe Kast tuvieron su primer enfrentamiento antes de las primarias. Luego de debate de Chile Vamos, secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que Osandón perdió su capital político y el apoyo de su sector. El dirigente de Renovación Nacional enfatizó que el ex edil está descontrolado y que no es una alternativa para el bloque opositor. En tanto, Osandón reiteró que los militantes de Chile Vamos sí adscriben a su candidatura, pero se sienten amenazados por las dirigencias partidistas. A fines de junio, la Comisión de Educación debería despachar la reforma a la educación superior, según indicaron sus parlamentarios en las últimas sesiones. Los legisladores aprobaron una de las indicaciones que permite ampliar el Consejo de Rectores para el ingreso de más universidades, mientras durante esta mañana debatieron sobre limitar los gastos en publicidad de las casas de estudio. Empresas públicas y sociedades del Estado disminuyen el cumplimiento de estándares de transparencia. Fiscalización del Consejo para la Transparencia reveló que las compañías lograron un puntaje promedio de 89,52% de cumplimiento en transparencia activa. Esto es 5,39 puntos porcentuales menos que lo registrado en la medición de 2016. Este proceso, que se realizó entre abril y mayo de este año, consideró la publicación de diversas materias, como los estados financieros, memorias anuales, estructura orgánica y las remuneraciones de las planas ejecutivas o directores. Colusión en los precios de la leche. Diputados que denunciaron irregularidades buscan apoyo del Servicio Nacional del Consumidor y organizaciones afines. Gremios de productores lecheros respaldan acción ante la Fiscalía Nacional Económica, que pretende indagar a grandes procesadoras que eventualmente fijan precio de compra de manera unilateral. No descartan la complicidad de los supermercados en esta cadena que regla valores finales al consumidor. Ministerio de Salud decreta alerta preventiva sanitaria en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío por alza de enfermedades respiratorias. La titular de la cartera, Carmen Castillo, dijo que la medida se extenderá por 60 días y permitirá a los servicios de salud contratar más personal, requerir más insumos y otros elementos que sean necesarios para la adecuada atención de los pacientes. El aumento de las hospitalizaciones alcanza el 17% en comparación al año pasado. Comunidad de Temucuicui denuncia violento allanamiento en el sector y secuestro de mujer mapuche en la municipalidad de Ercilla. Un nuevo allanamiento de fuerzas especiales de carabineros afectó a esta comunidad. De acuerdo a lo informado por la huerquén Vania Keipul, durante la jornada de ayer, quienes resultaron más perjudicados fueron los niños que permanecían en la escuela del sector y en el jardín infantil. Corte Marcial revoca procesamiento de los ex miembros de la FACH que fueron acusados de cuasi delito de homicidio en la causa del accidente del avión Casa 212 en Juan Fernández en 2011. Se trata de los generales en retiro Luis Sili, Julio Frías, del ex comandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea, el coronel Guillermo Castro, y el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Combate, teniente coronel César Pineda. El mandato de los profesores es expresar con claridad el rechazo al proyecto de nueva educación pública y que se dialogue con el gobierno acerca de sus propuestas. Así lo expresó el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, al entregar un balance de los resultados de la consulta nacional sobre este tema que se realizó ayer. Con el 20% de los votos escrutados, el dirigente afirmó que hay una clara tendencia y en las cifras se planteó un rechazo a la iniciativa que alcanza un 80,47%. Selección chilena retorna a las prácticas en Rusia con Claudio Bravo casi descartado para el debut en la Copa Confederaciones. En Estados Unidos, Joaquín Niemann cumple una destacada actuación en el primer día del abierto de golf en ese país. En el exterior, policía de Londres elevó este jueves a 17 el número de víctimas mortales y cifró en decenas los desaparecidos. Esto luego del incendio ayer en una torre residencial al oeste de Londres. Una de la tarde, 5 minutos. Esta mañana estuvo marcada por la transmisión del debate de los candidatos presidenciales de Chile Vamos, información que por supuesto podemos revisar a esta hora en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Osandón, Piñera y Kast tuvieron su primer enfrentamiento antes de las primarias. Demos un breve repaso por ahora de lo que escuchamos durante esta intensa conversación, tanto preguntas de los propios periodistas como un diálogo directo entre cada uno de los candidatos. Bueno, en el Hotel Regal Pacific de Santiago se realizó este jueves el debate radial que incluyó a los candidatos presidenciales de Chile Vamos, Sebastián Piñera, Manuel José Osandón y Felipe Kast. La instancia, que se extendió por cerca de 90 minutos, fue organizada en conjunto por Radio Universidad de Chile, además de Cooperativa, ADN, Agricultura y Digital. Consultado por el periodista Patricio López, de nuestro medio, Piñera respondió sobre la negociación confidencial del TPP que se hizo durante su gobierno. Hay una etapa privada y después hay una etapa pública. Esas dos etapas son necesarias y ha sido siempre así. Una vez que se llega a un acuerdo, se somete a la evaluación de la ciudadanía y a la aprobación del Congreso, se defendió. Piñera también respondió por promesas incumplidas, también por su percepción sobre las demandas de tierras huilliches avecindadas en el Parque Tantauco de propiedad de su familia, negando que la responsabilidad de solución le corresponda a él. Escuchemos parte de estas respuestas.
El Parque Tantauco es una iniciativa que ha desarrollado mi familia para conservar, preservar la naturaleza, para ponerla a disposición de todos los chilenos. Es una obra en favor de la naturaleza y también en favor de los chilenos. Que existan desde el año 1826, cuando se incorporó Chiloé al territorio chileno, disputas entre los huilliches y el gobierno de Chile es un problema que afecta al gobierno de Chile y a los huilliches. Es igual como si algunos pueblos originarios demandaran el territorio de la ciudad de Santiago porque alguna vez les perteneció.
Asimismo, reconoció algunos errores de su pasada gestión, como la frase 20 días en 20 años, algo que aseguró no volvería a repetir. En tanto, Felipe Kast fue consultado por Radio Universidad de Chile acerca de su propuesta contra el narcotráfico y la eventual despenalización de la droga. Sobre el punto dijo que había que enfrentar el tema con mucha fuerza en las poblaciones. Eso no quita que observemos lo que hizo Pepe Mujica en Uruguay y que está recién empezando. Ese sistema tiene la virtud de que ciertas personas que se registran pueden acceder a la marihuana y esos fondos se ocupan para la prevención. Que observemos el caso de Uruguay y podamos eventualmente avanzar en esa lógica. Fue parte del comentario de Felipe Kast. El candidato de Evópoli también cuestionó la demora en la tramitación de la ley de elección popular para los gobernadores regionales.
Creo que si no partimos este año corremos el riesgo de que la descentralización se postergue una vez más. Se ocupa mucho en campaña, desgraciadamente, a la hora de poder enfrentarse a la realidad muchas veces se vota en contra. Y no solo eso, nosotros planteamos que también el poder económico tiene que irse a las regiones, poder incentivar a las grandes empresas que pongan sus empresas, sus casas matrices allá, porque hoy día tenemos el drama. Muchos estudiantes muy talentosos vienen a Santiago o van a las capitales regionales a estudiar y nunca vuelven a sus lugares de origen porque no tienen puestos de trabajo dignos en sus regiones.
En el caso de Manuel José Sandón, debió responder varios cuestionamientos sobre su postura en el caso de que pierda en las elecciones primarias del próximo 2 de julio. Suscribí un acuerdo, pero existieron un montón de compromisos que no se cumplieron, reiteró Osandón. Consultado por Radio Universidad de Chile acerca de la situación en específico en la región de la Araucanía, el senador admitió que su frase meter bala en la zona fue un error, pero afirmó que tiene una base.
Creo que si no partimos este año corremos el riesgo de que la descentralización se postergue una vez más. Se ocupa mucho en campaña, desgraciadamente, a la hora de poder enfrentarse a la realidad muchas veces se vota en contra. Y no solo eso, nosotros planteamos que también el poder económico tiene que irse a las regiones, poder incentivar a las grandes empresas que pongan sus empresas, sus casas matrices allá, porque hoy día tenemos el drama. Muchos estudiantes muy talentosos vienen a Santiago o van a las capitales regionales a estudiar y nunca vuelven a sus lugares de origen porque no tienen puestos de trabajo dignos en sus regiones.
Osandón planteó que en los primeros 100 días de su gobierno se crearía una hoja de ruta a la que se integrarían a todos los sectores, incluidos los que han optado por la violencia. A continuación, dijo que nadie podrá reclamar que no tuvo espacio para exponer sus temas y no nos acusen de represión. En la zona tenemos dos generales de carabineros, una dotación impresionante, muchas veces usan balines de goma. Lo dije mal y lo reconozco, pero después de esos 100 días los carabineros van a tener que usar todas las herramientas que tengan. Han sido parte de las menciones de estos temas que estuvieron presentes durante la mañana en el debate radial, que, como lo hemos mencionado, reunió en definitiva a los candidatos de Chile Vamos previo a este proceso de primarias que se va a concretar el próximo 2 de julio. Hubo ambiente, hubo invitados por parte de cada uno de los candidatos. ¿Cuál ha sido el primer balance, por lo menos, de la exposición de cada uno de ellos? Nos comenta a continuación más detalles de esto Montserrat Ulano. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes. Claro, una fuerte tensión entre los precandidatos y una evidente coincidencia, podríamos decir, entre el abanderado de Evópolis, Felipe Kast, y Sebastián Piñera marcaron este primer debate de Chile Vamos, transmitido de manera conjunta, como tú lo señalabas, por 5 radioemisoras, entre ellas Radio Universidad de Chile. Las principales diferencias estuvieron entre el senador independiente y el exmandatario, a quien el primero lo acusó de avalar la colusión y la corrupción, haciendo alusión a figuras como, por ejemplo, su ex subsecretario y ministro de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, quien fue uno de los rostros visibles en su proclamación. Además, aseguró que su ex vocera de gobierno y actual portavoz de su campaña, Cecilia Pérez, ha realizado lobby a favor del candidato con recursos del Senado. Junto con ello, denunció la existencia de amenazas por parte de Renovación Nacional. También el exedil de Puente Alto cuestionó al exgobernante los resultados durante su gobierno en relación a la Araucanía, junto con emplazarlo a manifestarse sobre qué hará con la ley de pesca y si fue o no accionista de la empresa Corpesca. Luego de este debate, el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lamentó la actitud de Osandón, quien señaló está descontrolado. Además, el dirigente de RN aseguró que a partir de estas conductas, el exalcalde ha perdido el respaldo de su sector.
Ha perdido un capital político enorme, se ha farreado una primaria, una persona que podría hoy día estar quedando instalado como una alternativa para la centro-derecha y que yo creo que ha completamente botado a la basura esa posibilidad. Yo no veo a Osandón como una alternativa para el sector después de lo que ha estado haciendo en esta primaria y lo lamento muchísimo porque era una persona con un tremendo potencial y no ha sido capaz de sacarle provecho a eso. Respecto al apoyo, no lo sé. Yo hoy día veo más preocupado a Osandón de que Piñera pierda que de lo que pase con Chile y eso lo lamento mucho.
Bueno, y consultado sobre este punto, el senador independiente descartó que se le haya aislado de la coalición opositora y reiteró que la mayoría de los militantes de Chile Vamos sí están con sus ideas, pero están presionados por las cúpulas partidistas.
Las votaciones se ganan con votos, muchachos. Soy el único que tiene 40.000 firmas juntadas en 2 meses. Ellos con todo lo que hicieron. Por supuesto que la élite no me quiere, pues. Si en este país hay un grupo grande que es manejado por el dinero, que no quiere que Chile cambie, pues serían unos imbéciles. Yo, a ver, la mayoría de la gente de Chile, vamos, cree lo mismo que yo, pues. Otra cosa es que lo amenacen. La mayoría de la gente de Chile, vamos, y de Chile, quiere un país sin corrupción, sin gente que se haga rica con información privilegiada, gente que no participe, tome decisiones y que no use el gobierno para enriquecerse.
Bueno, y para el presidente de Evópoli, representando en este debate a Felipe Kast, la discusión debe estar centrada en los temas de fondo y en las ideas de cada candidato.
El llamado para todos es poder existir un diálogo más serio, más profundo y claramente el poder entregarle ideas al país. Hoy día Chile tiene que tomar definiciones por cuál de los rumbos quiere ir, cuál es su sueño, por dónde caminar, por dónde ir. Obviamente nosotros desde Evolución Política, que es un partido nuevo, tenemos a un candidato presidencial. Obviamente Sebastián Piñera hoy día, si miramos las encuestas, es el candidato ganador.
Bueno, y uno de los aspectos que llamó la atención durante este debate, lo comentaba en un principio, fue esta coincidencia entre los candidatos de Evópoli, Felipe Kast, y el expresidente Sebastián Piñera. Las propuestas en materia previsional, así como elogios mutuos entre ambos abanderados, fueron parte de estos acercamientos que se dieron durante este debate. Sin embargo, igual hay que señalar que fue un debate tenso a ratos, principalmente en la parte en que los candidatos tenían que interactuar entre sí, con fuertes enfrentamientos entre Felipe Kast y Manuel José Osandón, y también entre este último y Sebastián Piñera, a quien el exalcalde aludió durante gran parte de este debate, Diana.
Así es, Montserrat, una tensión que fue evidente, se esperaba sobre todo ante la figura de Manuel José Osandón con Sebastián Piñera. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta propuesta de hablar el 3 de julio, luego de saber quién sería el ganador de estas primarias por parte de Chile Vamos, que planteó Osandón, de sentarse los tres candidatos a definir un apoyo ya más concreto, pensando en la primera vuelta presidencial, si es que van a haber ánimos realmente para eso y si los temas van a llegar a confluir.
Así es.
Y también a la espera de qué es lo que pasa con el otro bloque. Recordemos que también Frente Amplio va a ser parte de este proceso de primarias y ellos han hecho evidente su disposición para realizar un debate en las mismas características. Así que vamos a estar entregando novedades acerca de eso. Muchas gracias, Montserrat. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una de la tarde, 16 minutos. Sin duda, desde el fin de semana hemos estado atentos ante lo que sucede con estos dos mineros atrapados en la región de Aysén, esto en la mina Cerro Bayo. Distintas autoridades han estado siguiendo las medidas de seguridad para poder enfrentar esta emergencia y en definitiva ver qué pasa con estos dos trabajadores. Para eso tenemos un contacto a esta hora con la intendenta de Aysén, Karina Acevedo, para actualizar qué es lo que sucede precisamente. Además, una zona del país en que se ha visto afectado por fuertes nevazones, saber qué es lo que ha pasado con el trabajo que se realiza de rescate ante este contexto. Intendenta, muchas gracias por este contacto y buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, en momentos que no es como muy bueno comunicar, pero siempre es bueno poder informar a la ciudadanía lo que está pasando acá en Chile Chico. Tal cual como tú lo planteas, una región distinta, aislada, y que hoy día estamos con fuertes nevazones que empieza a declinar un poco la nieve. Estamos hoy día enfrentando, que ya te habrás informado, y me imagino que así lo ha sido quienes son todos quienes escuchan este medio. Tenemos una emergencia única que no hemos vivido en otra oportunidad en la minería chilena, menos en una región que no es nuestro foco en la minería. Sin embargo, tenemos en la comuna de Chile Chico asentada la minera Cerro Bayo desde hace ya un rato, y el foco de esta comuna es justamente la minería y el desarrollo de esta área. En esta lógica tuvimos este accidente ya en la madrugada del día viernes, lo que se produce en el fondo es que se inunda esta mina. Al lado hay una laguna que está en una gota 250 sobre el nivel del mar, con harta volumen de agua, mucho volumen de agua. Se empieza a filtrar esta agua a la mina y cubre, te diría yo, la gran parte de las galerías internas, y provoca este, eso se provoca por producto de que en la base de la laguna se produce una filtración. Tiene un nombre técnico, pero para efectos nuestros creo que es compartir lo que nosotros detectamos. Esta laguna se empieza a filtrar y empieza a penetrar a la mina tal cual como te contaba. Lo complejo de toda esta emergencia que estamos viviendo, o este momento de búsqueda de Jorge y Enrique, que son mineros de la comuna, es que no hemos podido parar la filtración. Uh-huh. Esta filtración persiste, por tanto, el agua que se mantiene dentro de la mina se mantiene. Eso ha sido lo más complejo que ha abordado la empresa y lo más complejo que hemos abordado para poder colaborar y ayudar en esta prioridad que es para el gobierno poder la búsqueda de estos dos trabajadores.
Intentando entiendo que, bueno, Sernagiomín también está ahí con la presencia de expertos relacionados con sondaje. De hecho, ayer revisamos algunas declaraciones que mencionaban que incluso esto era más complejo que el caso de la mina San José con los 33 mineros, sobre todo por lo que usted menciona que tiene que ver con la presencia del agua, que entiendo en este tipo de rescates su presencia hace mucho más complejo el escenario. Es lo que estamos observando hoy día en esta zona del país. Un momento delicado, por supuesto, para la familia, un tema que ha sido mencionado por la propia presidenta, de que se iban a poner todas las herramientas disponibles para tener un buen resultado. Independiente de esta colaboración de Sernagiomín, la intendencia que está siguiendo este proceso, la propia ministra ayer, a propósito de un incidente que hubo ahí con algún volcamiento de un cargador, entiendo, hablaba de que el gobierno iba a ser enfático en exigir todas las medidas de seguridad. Como intendenta, ¿cómo ha visto también este proceso que ha estado liderando la empresa?
Mira, si bien, tal cual como tú lo planteas, en la faena minera o en todo trabajo o accidente laboral, el principal responsable y quien responderá por aquello son las empresas. En este caso, efectivamente, está el Sernagiomín desde el día viernes en la noche. Llegó un personal fiscalizador y ha llegado equipo de la región del Biobío, quien está a cargo, digamos, y está instalado en faena desde el primer minuto. En la materia de fiscalización y en la materia de poder ver el procedimiento de esta emergencia, de rescate o de búsqueda que se está llevando a cabo, hemos estado en todo momento como gobierno con presencia, desde el primer día. De la misma manera, hemos estado con la gobernadora manteniendo sostenidas reuniones, tanto con la familia, con los sindicatos, e informando a la comunidad. Por eso me agradezco estos contactos. Y uno puede además clarificar lo que está pasando dentro de la mina y en este caso puntual tan tan delicado. Ha estado acá Felipe Matthew, está acá, uh-huh. Y él es, justamente estuvo en la mina San José, que es experto en sondaje, y lo que ha venido a ser un tremendo aporte a la misma empresa y a clarificarnos también a nosotros, o sea, que la expertise son de profesionales que están en cada uno de sus materias, y él ha colaborado en poder abordar de buena forma cómo hacemos el sondaje que debe realizar la empresa, guiarlo con la experiencia que él ha mantenido amplia trayectoria en el área de la minería. Y en esa lógica, efectivamente, ya se empezaron los sondajes, pero tenemos una tremenda dificultad. Y es que no solamente es la mina en sí que está inundada, tenemos otro factor que es importante, que tenemos la laguna que sigue filtrando. La laguna está en una cota de 250 y donde se ha producido el accidente, 250 sobre el nivel del mar, y donde se produce el accidente sobre la mina, era la cota 55, mucho más bajo del nivel de la misma laguna. En esta lógica está la empresa instaló el día 1 bomba de extracción de agua dentro de la mina, comprendiendo que hay un vaso conductor entre lo que pasa con laguna y llega a la mina, las bombas son insuficientes. Se han mantenido en forma constante. En paralelo se está haciendo el sondaje. Sondaje, además, que está en lo que te contaba yo, asesorado por Felipe Mar. Sin embargo, ahí viene otro factor que es no menor, y es que el entorno de la mina el entorno de la mina antes era laguna, por lo tanto, la base del suelo es como una arcilla muy débil, y se requiere afianzar el terreno, prepararlo para colocar estos equipos de gran tonelaje para poder realizar cada uno de estos sondajes. Sumado a eso, dentro de la mina, estos son minas, no son como la que en otras oportunidades que uno ve minas de atajo abierto, estos son minas subterráneas. Entonces, por eso hay que tener más cuidado de que estos sondajes sean precisos y no rompan y no caigan en las galerías internas, puesto que con eso se colabora mayor derrumbe, se pierde la estabilidad interna de la mina. Hacen complejo todo lo que se está realizando. Hoy tenemos tres equipos de sondaje que están en diferentes puntos, pensando en llegar nuevamente al 55, que es donde se estima estaban los mineros. Otro va a llegar al nivel 71, que se estima donde está el refugio. Y con eso ir avanzando en este proceso de ver qué pasa al interior de la mina en esos puntos. Debo decir también que los sondajes son para ver, para extracción de minas, son para ver cuál es la calidad de del mineral que hay adentro. Por lo tanto, va sacando testigos como muestras de la tierra que hay en forma interna de la mina. Aquí se ocupa para poder ver en qué condiciones está. Es una forma alternativa de poder indagar y ver qué es lo que sucede dentro de la mina.
¿Se tiene la certeza entonces, intendenta, de que está toda la maquinaria adecuada para este tipo de emergencias disponible ante este escenario que afecta a estos dos trabajadores atrapados?
Toda la maquinaria, mira, como gobierno hemos tenido instrucción expresa de poder colaborar al máximo en el entendido, y te lo reitero, de que aquí la prioridad son las personas. Hay una preocupación de todo el gobierno para poder ayudar, no a la empresa, si el objetivo no es ayudar a una empresa en un rescate puntual o un accidente laboral. Aquí es colaborar para poder buscar a Enrique y a Jorge y entregamos la mejor disponibilidad para ellos. Además, pensando que esta, como no es una zona minera, no tenemos un entorno que sea, que tengamos las herramientas en el entorno para poder acoger a ellas y poder ayudar en esto. Hemos hecho a través de ONEMI, a través del MOB, por ejemplo, ONEMI, las gestiones para poder ingresar maquinaria desde Argentina o poder trasladarla desde el nivel central, que no es fácil. Tú sabes que la región de Aysén está separada del continente en Puerto Montt, y llegar a Chile Chico es atravesar uno de los lagos más grandes de Chile, segundo más de Latinoamérica. Entonces la distancia y el traslado y la logística para esto requiere precisión y coordinación, y en eso hemos estado con la empresa. Nos comunicamos con ellos en forma permanente para poder traer la maquinaria adecuada. No cualquiera tampoco, puesto que las condiciones del terreno, no podemos ocupar cualquier maquinaria. Se nos pueden hundir o puede poner en riesgo más trabajadores o la base donde está instalando, y perjudicaría las galerías interiores de la mina. Todo esto no ha sido fácil, te lo vuelvo a plantear, por las condiciones geográficas, por la ubicación de una mina al lado de una laguna que sigue filtrando, y porque además esta es una mina subterránea. Todo esto ha sido complejo, sin embargo, no hemos agotado los esfuerzos, ni humanos, ni equipos, para poder efectivamente colaborar con toda la gana y empatizando con la familia en esta emergencia y en la búsqueda, por sobre todo, de Jorge y Enrique.
Perfecto.
Contarte además que yo te contaba de que cada uno tiene su expertise en su profesión. Así como Sergio Min trae a Felipe Matthew, que es un experto en sondaje y que ha estado en zonas de alto riesgo con emergencias similares, de la misma forma el tema de la cuenca del agua no es una materia que sea expertise de la empresa. Sin embargo, han llegado desde el Ministerio de Obras Públicas profesionales desde Santiago, como de la Dirección de Obras de Agua, desde Goyalque, expertos que pueden abordar esta laguna, que es un cuerpo de agua que ya ha sido evaluado por el MOB, que lo conocemos, y obras hidráulicas del MOB, para poder colaborarnos en cómo hacemos para detener esta filtración de agua o retroceder la laguna, o qué hacemos, digamos, para que no pueda seguir filtrando.
Perfecto.
Hay un espacio que debemos evitar que el agua llegue, y en eso estamos abocados en la tarea.
Escuchamos entonces, agradecemos a la intendenta de Aysén, Karina Acevedo, actualizando este rescate. Ella lo mencionaba, Enrique Ojeda, de 34 años, y Jorge Sánchez, de 26, quienes cumplen 7 días luego de este accidente del viernes pasado. Muchas gracias, intendenta, que tenga buena tarde.
Muchísimas gracias. Buena tarde para ustedes también.
Una de la tarde, 28 minutos, cambiamos de tema. Sigue el debate sobre la reforma a la educación superior en la Cámara de Diputados. Los plazos para despachar el proyecto son cada vez más estrechos, según han manifestado los parlamentarios que se encuentran revisando
y votando en particular las indicaciones ingresadas a la iniciativa. Más detalles con Natalia Figueroa. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Diana, porque la discusión parlamentaria sobre la reforma a la educación superior sigue avanzando en la Cámara de Diputados, aunque no al ritmo que quisieran varios de los parlamentarios de esta comisión. Fue el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado PPD Rodrigo González, quien este jueves señaló que el plazo límite para despachar este proyecto sería a fines de junio. Por lo mismo advirtió que se requiere apresurar este debate, aunque en la sesión de esta mañana se escucharon ya algunas voces desde la oposición, sobre todo, que plantearon que este objetivo sería muy difícil de cumplir porque ellos tendrían que apoyar las primarias de su sector. Sin embargo, González instó a los parlamentarios de todas maneras a pegarse al cronograma, porque de lo contrario tendrían que volverse a fijar los plazos con el Ejecutivo, lo que perjudicaría sin duda al proyecto, según enfatizó.
Si nosotros cumpliéramos con los plazos, tendríamos que terminar de discutir este proyecto el día 30 de junio, lo que caería en semana distrital. Yo insto a los diputados a que terminemos la discusión de este proyecto antes del día 22 y por lo tanto que demos todas las facilidades para que tengamos el máximo de tiempo para poder terminar el proyecto el día 22.
Y en medio de esto, los parlamentarios aprobaron una indicación que admite la incorporación de nuevas instituciones de educación superior al Consejo de Rectores, actualmente que está compuesto por 27 casas de estudio. Los requisitos para que se concrete este proceso es que las instituciones cuenten con 15 años de antigüedad, 5 años de acreditación, que estén también adscritas al sistema de admisión vía PCU, a la gratuidad y además tener participación interna. Estos puntos precisamente fueron planteados por los rectores de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, y de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Las instituciones de educación superior que estén interesadas en incorporarse a este consejo tendrán que enviar una solicitud, la que sería respondida en un máximo de 90 días por la identidad. Otra de las indicaciones que también se han debatido en estas últimas sesiones es el gasto de las universidades en materia de publicidad. La diputada del PPD, Cristina Girardi, solicitó mayor transparencia en los balances y también planteó la necesidad de fijar un límite en el 1% de los ingresos por concepto de pagos de aranceles en este ítem. Sobre este punto se planteó también la compleja situación financiera que enfrenta la Universidad Iberoamericana y que precisamente tenía un gasto bastante alto en el concepto de publicidad. Con estas regulaciones, según lo que han planteado los parlamentarios, se pretendería evitar, por un lado, que las instituciones malgasten recursos en este concepto de publicidad y derechamente que no elaboren publicidad engañosa ofreciendo programas que en lo concreto no se impartirían. Sin embargo, fue una indicación bastante criticada también por los parlamentarios de Chile Vamos por tratarse de una restricción a la libertad educacional, según algunos manifestaron. Sin embargo, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, señaló que es necesario diferenciar en este punto en los gastos que se hacen en marketing y también los gastos, por ejemplo, que se utilizan en promocionar nuevas instituciones estatales que al estar recién conformándose requieren de mayor publicidad.
Yo creo que podemos avanzar en definir mejor qué es lo que uno esperaría de una publicidad, no sé, pues qué es lo que tiene que contener, tiene que decir, por ejemplo, la acreditación, tiene que decir algunas cosas mínimas para que no se preste para engaños como lo hemos visto. Y por último, en el caso de establecer un límite, cosa que yo no creo que sea necesariamente inconstitucional, hacerlo con un mecanismo que sea más flexible, en el sentido de que existe un fijo por institución y quizás un variable por el número de alumnos.
Y ante, bueno, los plazos que son cada vez más estrechos, Diana, que tendría que despacharse este proyecto antes o la última semana de junio, el diputado radical Alberto Robles pidió precisamente al ministro de las Express, Nicolás Eizaguirre, acelerar las tramitaciones por parte del Ejecutivo respecto de esta iniciativa, mientras también agregar que en el Senado hay que recordar que también se encuentra la tramitación del proyecto sobre desmunicipalización y los propios parlamentarios también han dicho que habría que correr también las fechas, aplazarlas unas semanas para seguir debatiendo lo que también ha sido bastante criticado por los otros parlamentarios.
Recordemos que esta reforma ha pasado por distintas etapas. Primero una bien extensa con la promesa de ingresarla al Congreso.
Finalmente, cuando eso se concretó por parte del Ejecutivo, se decidió separar algunos temas que fueran menos complejos y que se debatieran primeramente en la Cámara Baja, quedando fuera los que producían mayores diferencias. De hecho, recordemos también la cuenta pasada de la presidenta Michelle Bachelet del 1 de junio, también se volvió a reiterar este compromiso de ingresar el proyecto de universidades estatales, que va a ir por otra vía. Hace mucho tiempo que se hablaba de la figura del CRUCH, de algún ente que realmente reuniera a todas las universidades en el país, para que se pudieran ver reflejados las distintas preocupaciones que tienen estas instituciones y no solamente las del Estado o que tienen relación con el mundo público, estuvieran presentes en esta instancia que, bueno, ha tenido diálogo directo con las distintas autoridades. Para muchos, ese debate de incluir a todas las instituciones, entiéndase públicas, estatales o privadas, en un mismo ente, quizás mezclaría un poco más los intereses. Sabemos también cuáles son las estándares de transparencia, de mejores gestiones que están al debe en muchas de las instituciones privadas, y que también ha sido un debate dentro del CRUCH.
Sí, agregar ahí, Diana, que bueno, fue una medida que celebraron los parlamentarios y también los rectores de las universidades privadas, de integrarse al Consejo de Rectores bajo estos requisitos que se planteaban. Y bueno, también agregar el dato de que el próximo lunes ya los parlamentarios tendrían una sesión extendida en la Cámara de Educación, en la Comisión de Educación de la Cámara, para revisar algunas de las indicaciones que se están viendo en particular y así seguir la votación.
Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aguas trayendo. O Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto Suspensivo, un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario Café.c, Bilbao 2045. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de junio a las 19 horas en el 102.5 FM.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Recibimos en estudio a Claudio Medrano. Buenas tardes. Y nos cuenta, por supuesto, las distintas informaciones del mundo del deporte.
Hola, Diana. Sí, hay dos cosas importantes que tratar. Primero, la selección chilena, que ya está en Rusia trabajando, entrenando para lo que va a ser su debut en la Copa Confederaciones ante Camerún el próximo domingo a las 2 de la tarde y sin Claudio Bravo, trabajando con el grueso del plantel. El arquero de la selección chilena hizo trabajo separado, por lo tanto, es prácticamente imposible de que llegue al partido contra Camerún. Lo más probable es que se pierda ese encuentro, sea Johnny Herrera el arquero, y esperar a ver si es que finalmente se puede recuperar para lo que va a ser el segundo partido ante la selección de Alemania, que será el próximo día jueves. Así que ahí habría un tiempo más o menos importante para ver si es que se puede recuperar de su lesión en el gemelo. El resto de los jugadores trabajó de manera normal, ya pasando por encima lo que fue el partido ante Rumania y centralizándose en lo que va a ser este duelo ante Camerún. Se espera que si no hoy día o mañana pueda haber algún tipo de declaración de Juan Antonio Pizzi o de alguno de los jugadores para saber de mejor forma, primero, si es que va a jugar o no Claudio Bravo, y segundo, cómo está el equipo, si es que ya hay alguna alineación titular para el domingo, aunque lo más probable es que sea la misma que ha venido jugando en los últimos encuentros importantes del seleccionado chileno. Así que eso respecto de lo que está pasando con Chile en Rusia, mientras que en el Estados Unidos ya comenzó el US Open de golf, que se está disputando en el club de golf de Erin Hills en Wisconsin, y ahí hay un chileno, Joaquín Niemann, quien en estos momentos está haciendo una muy buena actuación. Él es amateur, este es un torneo que reúne a profesionales y amateurs. Él está en el primer lugar de los amateurs, está en estos momentos con 12 hoyos disputados por su parte, con un golpe sobre el par, es decir, está, por así decirlo, un golpe por arriba de los que tiene que hacer para achuntar el hoyo. Esto, en resumen, ¿qué es lo que significa?
Sí, estar, para entender, estar porque sobre no el par. Somos
de... Por ejemplo, claro. Son 18 hoyos los que tienen que recorrer en el campo. Cada hoyo tiene cierta cantidad de oportunidades para embocarla. Por ejemplo, el primer hoyo son 4 golpes. Si lo hace en menos de 4 golpes, quiere decir que es un golpe, por ejemplo, bajo el par. En cambio, si se demora, por ejemplo, más de los 4 golpes, si hace 5, es un golpe sobre el par. Las tablas, las ubicaciones, quienes tengan mayor cantidad de golpes bajo el par son los que van primero, y así hasta llegar al par, que sería, por así decirlo, el cero, y de ahí los números positivos. Es un poco enredado, pero uno ya se va interiorizando y va entendiendo un poco cómo es el sistema de puntuación del golf. Pero estar un golpe sobre el par para un jugador amateur en una cancha tan difícil como Erin Hills es una muy buena actuación, y por algo está ahí en el primer lugar de los amateurs, y esperando que pase los cortes, porque se van eliminando según las jornadas. Entonces un chileno nunca ha llegado a las rondas finales, así que si es que logra pasar los cortes Niemann, sería un hecho histórico para el golf nacional.
Muchas gracias, Claudio.
Buenas tardes.
Los invitamos a nuestros auditores, recuerde, unos minutos más.
A las 2 de la tarde, en un ratito.
Exacto. Veinte minutos para las 2 de la tarde. Revisemos nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl. Ayer revisamos estos análisis que se están haciendo a propósito del proyecto de desmunicipalización. Lo adelantábamos, el Colegio de Profesores realizó una consulta nacional sobre este proyecto que ha sido denominado como la Ley de Nueva Educación Pública. Y es por eso que durante la mañana el propio presidente del Magisterio, hablamos de Mario Aguilar, ha confirmado que está en revisión, está en proceso el resultado de esta consulta, pero ya se encuentra el 20% de los votos escrutados, y según el dirigente esto ya reafirma una clara tendencia. Habían tres preguntas en esta consulta nacional a los profesores. La primera, directamente una mirada acerca del proyecto, y en donde un rechazo con este 20% de los votos ya revisados de un 80,47%. Revisemos cuál fue el comentario esta mañana de Mario Aguilar.
Y por lo tanto, siendo esa estimación de 30.000 participantes, el número de votantes que está escrutado aquí de 6.179 es más del 20%. Por la opción aprobar el proyecto del gobierno, estar de acuerdo con el proyecto del gobierno, hay un 16,91% de los profesores. Y por la opción de rechazar el proyecto del gobierno, es decir, manifestar su claro desacuerdo con el proyecto de nueva educación pública que el gobierno está desarrollando, tenemos el 80,47%.
La segunda pregunta era, ¿qué hacer en definitiva con esta postura que tomaría el magisterio? Y en este sentido, también con un 75,27% se aprobó hacer pública estas discrepancias al proyecto de desmunicipalización y hacer las gestiones correspondientes con las autoridades. Escuchemos a Mario Aguilar sobre este punto.
Por lo tanto, el mandato que nos dan los profesores es que expresemos con claridad nuestro rechazo a este proyecto, nuestra disconformidad con él, nuestra desaprobación, pero que esa desaprobación y ese rechazo la llevemos al Parlamento, la llevemos al gobierno, se lo expresemos y propongamos los cambios que el proyecto debe tener.
Más en detalle, dentro de esta consulta y en la tercera pregunta, la mesa directiva del Magisterio consultaba si había un apoyo mayoritario a las propuestas o a los temas que quería poner sobre la mesa los principales dirigentes, y esto fue aprobado precisamente con un 88,23%, y con esos temas en carpeta van allá gestionar reuniones más concretas con el Ministerio y las autoridades relacionadas con este tema. Por supuesto, como lo mencionaba al principio, es una consulta nacional que se realizó ayer a colegiados y no colegiados y que va a tener un nuevo cómputo ya más final luego de las 4 de la tarde. Un nuevo allanamiento de fuerzas especiales de carabineros afectó a la comunidad de Temucuicú y la localidad de Ercilla. De acuerdo a lo informado por la huerquén Vania Keipul, durante la jornada de ayer, quienes resultaron más perjudicados fueron los niños que permanecían en la escuela y en el jardín infantil del sector. Además, denunciaron que varios policías de civil retuvieron y amenazaron a Valeria Millanao, joven mapuche que se encontraba haciendo su práctica en la municipalidad de Ercilla. Mientras, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunciaron que iniciarán una investigación para interponer acciones legales contra quienes resulten responsables del actuar de carabineros en este allanamiento, que también tuvo incluso registros visuales que han sido compartidos por las redes sociales. Más detalles a esta hora con Karina Palma. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cerca de las 9:30 horas de la mañana de este miércoles, fuerzas especiales de carabineros ingresó de forma violenta a la comunidad de Temucuicui, allanando viviendas con carro lanzagases y bombas lacrimógenas. Esto que fue denunciado mediante un comunicado público y videos en redes sociales que dan cuenta de las consecuencias que tuvo esta acción, principalmente los estudiantes del colegio y del jardín infantil de la localidad. Además, esto se suma a un supuesto secuestro de Valeria Millanao, joven mapuche de la localidad, quien se encontraba en la municipalidad de Ercilla haciendo su práctica profesional. De acuerdo a lo denunciado en el comunicado, varios policías de civil ingresaron a la oficina del administrador municipal, donde sacaron a Valeria para llevarla a una bodega, lugar donde la interrogaron y amenazaron con quitarle a su hija si no entregaba información respecto de su hermana Karina Millanao y los huerquén de la comunidad Vania Keipul y Jorge Huenchuyán. Sobre este suceso, Vania Keipul, huerquén de la comunidad de Temucuicui, indicó que se está actuando de una forma desmedida.
¿Y entonces qué le estaban diciendo a ella? A Valeria allá en la municipalidad. Tenía que entregar a su hermana, tenía que entregarla a mí y tenía que entregar a Jorge Huenchuyán, que somos las tres personas que en estos momentos estamos siendo buscadas por la policía. Entonces a ella le dijeron, llévanos, entréganos a esas personas, si tú no nos ayudas, nosotros te vamos a quitar a tu hija. Así le dijeron. Encontramos que es una forma de medida que ellos están utilizando para poder llegar a la gente que ellos quieren.
Según la vocera de la comunidad, a ellos se les está buscando por su actuar en tribunales el pasado 17 de mayo, cuando cerraron la investigación sobre el secuestro de su padre, el lonco Víctor Keipul. Ese día, varios comuneros traspasaron las medidas de seguridad del juzgado de Coyipulli y causaron desórdenes al interior de la sala en rechazo de la determinación del juez. Además, en el comunicado se señala que el allanamiento de ayer produjo mayor tensión en la escuela de la comunidad, donde los niños permanecían en sus salas de clases y se realizaba una ronda médica en la posta. De acuerdo al texto, producto de la irrupción de fuerzas especiales y el uso de bombas lacrimógenas y carros lanzagases, varios niños se desmayaron y sufrieron principio de asfixia. De la misma forma, las personas se encontraban en la posta de la comunidad siendo atendidos en este recinto. Vania Keipul explicó que cuando entraron los carabineros no presentaban ninguna orden de allanamiento, por lo que desconocen el motivo. Sobre este tema, anunció que presentarán acciones legales durante los próximos días.
Entran a la comunidad, pero no llegan con papel, no llegan con... Entran a actuar, a destrozar las casas, y después cuando se van, nosotros ahí tenemos que buscar la forma de saber cuál era el motivo por el cual ellos andaban. A entrar a las casas donde ellos fueron a allanar, pasan al lado de la escuela y ellos se pusieron a tirar bombas lacrimógenas a niños, y los niños después estaban todos ahí intoxicados, llorando.
Por su parte, el jefe regional del Instituto de Derechos Humanos, INDH, de la Araucanía, Federico Aguirre, lamentó lo ocurrido, asegurando que no se trata de hechos aislados. El jefe regional del instituto manifestó que no hay argumentos que justifiquen el allanamiento de ayer, por lo que hizo un llamado al Ministerio del Interior para que se haga responsable de los procedimientos policiales que se están desarrollando en la Araucanía.
No hay nada, ninguna autorización, orden de la que nosotros tengamos conocimiento, pero no hay nada que justifique procedimientos de esas características. Casear con la gas lacrimógeno a establecimientos educacionales, el disparar en otras ocasiones armas de fuego a corta distancia a los establecimientos educacionales, el amedrentar de esa manera a niños e infantes, no tiene ninguna justificación. No solo nos preocupa, sino que a esta altura hacemos un llamado al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que hacerse cargo de los procedimientos policiales que se están llevando a cabo en la Araucanía.
Desde el Instituto de Derechos Humanos agregaron que están investigando los hechos, recogiendo antecedentes y levantando testimonios de las personas que se han visto afectadas, entre los que se encuentran profesionales de la salud, niños, niñas, padres y apoderados.
Gracias, Karina. Buena tarde.
Buenas tardes.
¿Y cuáles son los antecedentes que se relacionan con una inminente colusión en los precios de la leche? Nos cuenta más Rodrigo Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Productores primarios de leche del sur del país manifestaron su respaldo al requerimiento ingresado por los diputados para que la Fiscalía Nacional Económica investigue una eventual colusión entre grandes marcas procesadoras para fijar el precio de compra en forma unilateral. Gremios como Federación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Productores de Leche de Osorno y la Sociedad Agrícola y Ganadera de la misma ciudad manifestaron su completa disponibilidad si la instancia fiscalizadora requiere mayores antecedentes en la investigación. El presidente de Proleche, Dieter Konow, no descartó que las grandes cadenas de supermercados estén también involucradas en el proceso de distorsión de precios.
El precio en definitiva que llega al consumidor es determinado por los supermercados. Falta en toda esta situación un eslabón de la cadena que nadie ha tocado, que son los supermercados o las grandes cadenas de supermercados. Los productores tenemos el precio más bajo a nivel mundial, los pagan los bajos, y a nivel de supermercado los precios más altos. Entonces, evidentemente aquí hay algo que no funciona bien, algo está distorsionado en la cadena, y yo creo que es muy útil esto de que la Fiscalía Nacional Económica investigue el hecho.
En el requerimiento presentado ante la Fiscalía Nacional Económica por los diputados Iván Flores y Javier Hernández, se asegura que tres marcas transnacionales, Soprole, Nestlé y Watts, abusan de su posición dominante en el mercado de los lácteos para fijar precios y pagar menos a los productores. Según antecedentes entregados a la Fiscalía, desde el año 2015 estas tres empresas habrían pagado un 22% menos por cada litro de leche, pero además subieron el precio en 8,5% a los consumidores. Al respecto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, confirmó reuniones con los parlamentarios denunciantes y anunció que aportará más antecedentes a un problema que indicó no es nuevo. Calderón además aseveró que la Fiscalía Nacional Económica debe ampliar su rango investigativo hacia las grandes cadenas de supermercados, ya que existen casos anteriores, como el de los pollos, donde existió concomitancia entre distribuidores finales.
Claramente esto va a tener que hacer una investigación mucho más amplia para llegar a cuál es la responsabilidad que pueden tener las cadenas de distribuidores finales a los consumidores, porque esto parte con una colusión de fijación de precios para la compra de la leche a los productores, pero cuál va a ser la consecuencia final para los consumidores, eso también es parte de lo que se debe investigar. En el procedimiento que hay se fijó de la colusión de los pollos, al final derivó que además había una colusión de los supermercados por el mismo producto.
En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana, Iván Flores, apuntó los dardos al mercado oligopólico de los lácteos y al Ministerio de Agricultura, que a su juicio le tiemblan las rodillas y solo observa las irregularidades.
No, están cagando a todos. Están fregando a los productores y están fregando a los consumidores. Yo creo que esto hay que ponerle un parelé, le guste a quien le guste y a quien no también, porque aquí el Ministerio de Agricultura está tomando palco. No queremos un ministerio observante, queremos un ministerio participante. A los australianos les pasó lo mismo con Fonterra. El Estado australiano intervino en el mercado y les puso control. Dijo, a ver, pare, ¿qué está haciendo? Estados Unidos tiene mecanismos de control cuando se les arranca la libre competencia.
qué no lo puede tener Chile?
Iván Flores, también presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, informó que espera que la Fiscalía envíe los antecedentes al Tribunal de Libre Competencia y condene a estas empresas, ya que indicó los pequeños productores están desapareciendo. Agregó que a pesar de la baja en la producción de leche, una menor oferta, el precio no sube, pero en la última cadena de distribución al consumidor se transforma en el precio más caro que existe en el continente. Diana.
Gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos en Gente al Día y esta revisión de las principales informaciones de la jornada, pero también dando una mirada a la cultura. Voy a dar algunos datos. Hasta el 15 de octubre, en el Centro Cultural de La Moneda, y la frase, que la estoy leyendo aquí del diario electrónico, más allá de una banana. Nos cuenta Rodrigo Alarcón. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Diana? Sí, vamos a hablar de la exposición que se abrió esta semana en el Centro Cultural La Moneda, una exposición que se llama Andy Warhol, ícono del arte pop. Es una exposición bien grande que ha programado el Centro Cultural La Moneda. Son más de 200 las obras que se están exhibiendo ahí con el trabajo de gran parte de la carrera de este artista norteamericano, conocido sobre todo por su trabajo, como dice ahí, en el arte pop o en el pop art. Pero Andy Warhol en realidad tenía un trabajo bastante amplio y en nuestro diario electrónico tenemos un artículo publicado que hace referencia a sus vínculos con la música, porque tuvo bastantes vinculaciones con la música. Él fue diseñador de carátulas, de hecho, de carátulas de discos. La más famosa es la carátula que hizo para los Velvet Underground, la banda que estamos escuchando de fondo. Ellos editaron un disco en el año 67, un disco homónimo, que su carátula es muy, pero muy conocida, una carátula blanca con la imagen de una banana amarilla y que bueno, ha sido repetida en afiches, en películas, en poleras y en cuanta cosa uno puede encontrar, y esa es la relación más conocida con la música de Andy Warhol. Él produjo ese disco, se involucró con los Velvet Underground, los incorporó a algunas de sus performances que se hacían en aquella época, a fines de los 60, mediados de los 60, en Nueva York fundamentalmente, en la Factory, que era su estudio y por donde pasaban muchísimas celebridades, y era todo muy, pero muy interesante, podríamos decir. Pero es interesante también ver que Andy Warhol no solo diseñó esa carátula, sino que hizo muchísimas, y de hecho fue una de las primeras cosas que él hizo, porque su trabajo artístico derivaba de algún modo de lo que había él hecho como publicista y como diseñador. Trabajó en esa industria antes de convertirse en un artista muy conocido, y así fue como hizo carátulas para muchísimos discos de diferentes artistas. De hecho, el primero que hizo fue en el año 49 para un disco de música clásica, un compositor mexicano que se llama Carlos Chávez, e hizo varias carátulas de discos de música clásica de Rossini, de Mozart, de Strauss, por ejemplo. Y luego, en adelante, uno puede encontrar carátulas de rock, de soul, de Diana Ross, de Michael Jackson, de Count Basie, de blues, de jazz, en fin. Es muchísimo en realidad el trabajo. Ahí. Sí. Ahora, ¿por qué es interesante hablar de esto en relación a la exposición que hay ahora en Santiago? Porque justamente acá en Santiago se están exhibiendo algunos, no carátulas de discos, sino que retratos que él hizo de músicos famosos. Seguramente no necesariamente por su vinculación musical, sino que por la fascinación que sentía por las celebridades. Recordemos que Andy Warhol es el artista que hizo retratos de Marilyn Monroe, de Elizabeth Taylor, de personajes de ese calibre. Y ahí también entraron, por ejemplo, Elvis Presley. Hay uno de los famosos trabajos de Andy Warhol que es un retrato de Elvis Presley. Y aquí en Santiago uno puede ver retratos de Mick Jagger, por ejemplo, o de Debbie Harry, la cantante de Blondie. También hay un retrato de Prince que se está exhibiendo aquí en Santiago, y asimismo uno de Michael Jackson. Así que esa es como la vinculación que existe en la exposición que hay aquí en Santiago, que, como te decía, es una exposición bastante amplia. No solo hay retratos, no solo hay pinturas, sino que también hay algunos borradores, dibujos, serigrafías, diferentes cosas que hizo Andy Warhol a lo largo de su carrera. Esto se va a poder visitar hasta el 15 de octubre en el Centro Cultural La Moneda y debajo de la Plaza de la Ciudadanía. Se puede visitar de lunes a domingo entre las 9 de la mañana y las 19:30 horas. Hay que pagar entrada, 3.000 pesos vale la entrada para público general, 1.500 pesos para estudiantes y tercera edad, pero conviene mucho ir antes del mediodía, sí, porque la entrada es gratis.
Gratuita.
Sí, eso es una política habitual del Centro Cultural La Moneda.
Con todas las exposiciones o actividades que ahí se encuentran. Y de hecho, y en la página agregado algunos talleres de cultura pop. Me imagino tiene que ver con la misma
interesante
eso.
Sí, claro, son talleres que se organizan en torno a los temas. En este caso hay alguno que tiene que ver con la fotografía, otro más teórico, y a los que uno puede postular. Hay que ir al sitio del Centro Cultural La Moneda, ahí está la información, se postulan y son talleres que se hacen de manera gratuita.
Rodrigo Alarcón, muchas gracias. Buenas tardes.
Nos vemos, chao.
Quedan pocos instantes para esta nueva versión de Gente al Día, jueves 15 de junio de 2017. Por supuesto, agradecemos su sintonía. Lo invitamos a seguir junto a la 102.5. A continuación, Los Deportes con Claudio Medrano. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó